En Hechos capítulo 6, por favor, versículo 1 al 3, vamos a estar viendo la teología de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña el libro de Hechos? No, ¿qué es lo que enseña la persona que piensa que ve demonios por todos lados? No, aquí no vamos a ver qué es lo que una persona siente dentro de un culto. Vamos a mirar qué es lo que el libro de Hechos nos dice, que es estar lleno del Espíritu. Hemos escuchado a muchas personas que dicen, siento la presencia de Dios, o siento que estoy lleno del Espíritu, etcétera, etcétera. En una ocasión donde fuimos a comer a un restaurante, estaba una señora americana, donde ella, al empezar a orar por su comida, comenzó a gritar histéricamente y a hablar, entre comillas, en lenguas. Y todas las personas que estaban ahí se asustaron. Entonces llegó el manager de ese lugar y le dijo que por favor si se podía retirar. Entonces ella dijo, disculpen, es que ahorita estoy llena del Espíritu. Y nos damos cuenta que muchas veces las personas pueden confundir la llenura del Espíritu Santo con un momento de euforia o pérdida de los sentidos. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo lo primero que da es dominio que propio. Y que si alguna persona, aún si interpretamos que habla en lenguas, si no hay un intérprete, ¿qué es lo que debe de hacer? Debe de callarse. Y aún Pablo en 1 Corintios 14 dice que si todos en la iglesia hablan en lenguas, si no hay un intérprete, y llega un inconverso, ¿qué es lo que va a percibir? Que las personas están locas. Y es exactamente así como las personas percibieron a esa señora. No la percibieron como una mujer cristiana que está dando un buen testimonio, sino como una persona que está fuera de sí. Entonces, por eso es tan importante saber qué es estar lleno del Espíritu. Porque podemos confundir emociones explotantes dentro de un culto con la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué estamos viendo este tema? Y el punto principal de esto es por lo que habla el libro de Hechos en el capítulo 6 acerca de las características que tiene que tener un diácono. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 3, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3, todos juntos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa llenos del Espíritu Santo según el libro de Hechos? Según la palabra de Dios, no según mis opiniones, sino según todo el consejo del libro de Hechos. Vamos a dar un resumen de lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8. Las personas que han estado con nosotros o nos han acompañado durante todas esas series van a entender mejor lo que vamos a decir el día de hoy. Primero, hemos visto que el objetivo de buscar diáconos no solo es servir para cubrir necesidades locales. Al momento que se escogen diáconos, no es solamente para que las personas sirvan y suplan una necesidad local, sino que se buscan diáconos para cumplir la gran comisión. De manera que los diáconos se escogen dentro de la congregación no solamente para arreglar discrepancias o problemas internos en la iglesia, sino que se busca solucionar problemas para avanzar el reino de Dios, para seguir cumpliendo la gran comisión. De manera que un diácono tiene que hacer bien su trabajo adentro para que así la iglesia pueda seguir avanzando y las personas puedan seguir predicando la palabra de Dios. Segundo, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se obtiene eso? Y hemos visto que estar lleno del Espíritu o tener el Espíritu Santo, tener el poder del Espíritu Santo, no es una obra tuya. ¿Es una obra de quién? Es una obra de Dios. El recibir el poder del Espíritu es una obra de Dios, no es una obra del creyente. El estar lleno del Espíritu es hacer las cosas bajo su poder. Significa entonces que cuando tú sirvas a Dios, cuando tú sirvas en la congregación, cuando tú hagas las cosas en tu diario vivir, no las haces por tus propias fuerzas, sino que las haces según el poder de ¿quién? El poder de Dios. Y hemos visto en el libro de Hechos, todas las personas que estuvieron llenas del Espíritu Santo, ¿cuánto se atribuyeron a ellos mismos? Todo lo que hacían, lo hacían bajo el poder de Dios. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es hacer todas las cosas que Dios te mandó, pero bajo su poder. La Biblia nos ha dicho que solo seremos testigos fieles de Cristo cuando recibamos ese ¿qué? Ese poder. Cristo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Cuándo seremos testigos fervientes para poder testificar y predicar de Cristo? Y es cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Tercero, estar lleno del Espíritu no es un requisito exclusivo para diáconos. Hemos visto que dice buscar a siete varones llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Esa frase no debe de interpretarse como que solo los diáconos o pastores deben de estar llenos del Espíritu Santo. Eso es no es un requisito exclusivo, sino que es algo que cada creyente debe de buscar. Todo cristiano auténtico debe de buscar estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y dónde vemos esa palabra? En Efesios capítulo 5. Dice que nosotros no debemos de embriagarnos ¿con qué? Con vino, sino que debemos de hacer lo contrario. Debemos de dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Entonces la congregación debe de estar llena del Espíritu Santo. Los diáconos que van a servir tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y los pastores o los ancianos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Para el libro de Hechos, estar lleno del Espíritu Santo era una señal de ser un cristiano auténtico. No servías de una manera religiosa superficial, sino que era por el poder de Dios. Era un signo, era un sinónimo de tener una relación íntima con Dios. ¿Quién te poseía? El Espíritu Santo. De manera que se buscan diáconos que no sean poseídos por sus opiniones o por sus deseos, sino por el poder de Dios. El estar lleno del Espíritu Santo es una promesa por medio de los méritos de ¿quién, hermanos? De Cristo. Y por la obra de Cristo, escuchen. Entonces, ¿por qué se obtiene la llenura del Espíritu Santo? No porque te has portado bien, sino que esto es por medio de la promesa, según los méritos de Cristo, según la obra de Cristo. No son mis méritos. Yo pido esa llenura por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Y Dios me va a dar esa llenura del Espíritu Santo, no porque yo soy sin pecado, sino porque Cristo es sin pecado. Por eso dice en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, que Cristo va a enviar el Espíritu en su nombre, en su poder, en su autoridad. Entonces el día de hoy no tengamos miedo a pedir del Espíritu Santo, porque esa promesa es por medio de los méritos de Cristo y no por nuestros méritos humanos. Es por causa de la obra de Cristo, no por esfuerzos humanos. Se obtiene ese Espíritu arrepintiéndose y creyendo solo en el mensaje, la obra y la persona de Cristo. Si hoy tú quieres pedir ese poder y quieres pedir esa llenura, se obtiene arrepintiéndose. Es lo que le dijo Pedro a los judíos. ¿Qué haremos? ¿Y qué dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Se obtiene entonces arrepintiéndose, creyendo solo en el mensaje de Cristo. Not relying in your good, quote unquote, good works. Se obtiene arrepintiéndose y creyendo solo en el mensaje, la obra y la persona de Cristo. Somos llenos del poder de Dios, o los apóstoles fueron llenos del poder de Dios para cumplir la gran comisión. Y eso es, muchas veces la gente no entiende esa parte. Muchas veces escuchamos a decir personas que están llenos del poder de Dios, que sienten la presencia de Dios, que sienten algo fuerte, una presencia fuerte, bla, bla, bla. Pero solamente es para uso personal. Pero el texto dice que Dios envía esa promesa y ese poder para cumplir la gran comisión. Vamos a recibir el poder cuando haya venido sobre nosotros, dice. Y recibiréis poder y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Dónde? En Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. Entonces, el poder de Dios se da para cumplir la gran comisión, para que hagamos todo bajo el poder de Dios, que no dependamos de nuestras fuerzas, sino de Dios. En el capítulo 8 de Hechos, por favor, vayamos todos juntos. Quiero leer toda la historia del etíope, porque al final en eso vamos a terminar. Hasta ahí hemos llegado. Y quiero que escuchen algo que está relacionado a la gran comisión en esta historia. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe. Recordemos que Felipe es uno de los siete que ahora ha sido convertido en evangelista a causa de una persecución. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en un carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que le trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Por qué Lucas cree necesario escribir en el libro de Hechos la conversión del etíope? Primero, en el estudio pasado miramos porque él es un eunuco. Y según el Antiguo Testamento, él no tenía acceso al templo. Pero había una promesa donde Dios decía que los eunucos tendrían una parte dentro de su casa y que les daría un mejor nombre que de hijos e hijas. Y eso se cumple al momento que Felipe le predica al etíope. Pero ¿por qué precisamente tiene que ser un eunuco de casa, de Etiopía? ¿Por qué? Según el libro de Acts of the Apostles de F.F. Bruce, dice lo siguiente: el reino de Etiopía, al sur de Asuán, existía desde el siglo VIII antes de Cristo. Escuchen. Sus dos principales ciudades eran Meroe y Napata. En la conversión de este etíope, Lucas o algunos de sus lectores pueden haber visto un cumplimiento de las promesas del Salmo 68. Desde la época de Homero, se consideraba que los etíopes vivían en el borde del mundo. En aquella época, en aquel tiempo, se creía que los etíopes vivían on the edge of the world. O sea, para ellos era lo último de la tierra. Ellos no tenían GPS, ellos no tenían mapas como los tenemos el día de hoy. Dentro de esa cultura, España y Etiopía eran los filos de la tierra. Entonces, que Felipe se le acerque a este eunuco etíope y le presente el evangelio, y él siga gozoso su camino, significa que Dios está cumpliendo sus promesas, ya no solo en Jerusalén, ya no solo en Samaria, sino a los filos, a lo último de qué, de la tierra. De manera que el poder de Dios se ha dado para cumplir la gran comisión, no solamente de una manera local, sino para llegar a lo último de la tierra. Ser lleno del Espíritu Santo es estar llenos del carácter de Cristo. Efesios capítulo 3, Pablo nos ha dicho: por esta causa doblo mis rodillas. Inciso G. Ser lleno del Espíritu Santo es ser capacitado por el Espíritu para cumplir la obra dentro de la iglesia. Recordemos que los apóstoles, ninguno de ellos era levita, ninguno de ellos servía en el templo, perdón, ninguno de ellos tenía renombre, ninguno de ellos tenía un lugar privilegiado en la religión, ninguno de ellos tenía un poder o un estatus dentro de la sociedad, sino que ¿cómo los catalogaban? Como personas del vulgo. Los catalogaban como iletrados, pero fueron capacitados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ellos predicaban según el conocimiento del Espíritu, predicando el Evangelio de Cristo. Tercero, ¿cómo es vivir? O punto número tres, ¿cómo es vivir lleno del Espíritu? ¿Cómo hemos mirado que el libro de los Hechos nos dice que es una vida que está llena del Espíritu? Primero, tal persona no se atribuye poder ni prerrogativas morales al momento de cumplir la gran comisión o al ser usado por Dios. Hemos visto que Pedro, lo primero que él dice al momento de sanar a esta persona, dice: ¿por qué creen? ¿Por qué están maravillados? Como si fuera por nuestra piedad que este hombre hubiese sido sanado. De manera que una persona que está llena del Espíritu Santo no se atribuye poder, no se atribuye prerrogativas morales al momento de cumplir la gran comisión. No dice que es por él, por la razón que la gran comisión se está cumpliendo, sino que todo se lo atribuye a Dios. Tal persona predica con fervor y atrevimiento el mensaje del Evangelio. No tiene miedo de predicar las cosas controversiales de la palabra de Dios y de predicar el Evangelio de Cristo. Si dentro de la sociedad se cree que existen muchas genders, tal persona va a predicar que solamente existen dos, varón y hembra. Es parte del Evangelio de Cristo. Tal persona va a predicar con fervor, con atrevimiento, el mensaje de Cristo. Si dentro del mundo se considera que hay muchas formas de llegar a Dios, tal persona, tal predicador lleno del Espíritu Santo va a confesar que solamente es a través de Cristo. Cristo solamente es el camino, la verdad y la vida. Punto número 3. Estar lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo? Es tener una dependencia de Dios por medio de la oración. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles cuando había amenazas y tribulaciones? Ellos no buscaban una metodología humana. Lo primero que ellos hacían era, después de que fueron encarcelados, después de que fueron atribulados, después de que fueron perseguidos, ¿qué es lo que hacían? Ellos se reunían para orar. Porque ellos querían hacer todo por medio del poder de Dios. Ellos no buscaron reemplazar al Espíritu Santo. Ellos buscaron hacer las cosas por medio de su poder. Estar lleno del Espíritu Santo es temer al Espíritu. Es no mentirle al Espíritu. Es no hacer lo que Ananías y Zafira. Es no contristarle. Es tener reverencia al Espíritu. Es no enojarlo. Precisamente no debemos de mentirle, no debemos contristarle, no debemos enojarlo, debemos de reverenciarlo precisamente porque está dentro de nosotros. Punto número 5. El estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con nuestras ofrendas. Es dar a la obra del Señor de acuerdo a la intención del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu no solamente es una persona que predica con fervor, es una persona que da, que ofrenda según el poder del Espíritu. Tal persona no solamente ofrenda para proveer necesidades, para cubrir necesidades en la iglesia. Vemos que el pecado de Ananías y Zafira no es que no dieron. Dieron. Y dieron mucho. El pecado de ellos no es que no estaban dando. Es que lo dieron por las motivaciones equivocadas. Y entonces eso nos deja ver que el Espíritu Santo no se agrada de todas las ofrendas. Dios quiere que demos con un corazón que sincero. Que sean actos desinteresados para el bien de los demás, no buscando fama, no buscando renombre, no buscando gloria de los hombres, o hacerlo por motivaciones egoístas, que no busquen otra ambición más que servir y dar, mirando las necesidades de los demás y no por conveniencia, que den para la gloria de Dios guiados por el Espíritu Santo. Así que el día de hoy, si es que vamos a ofrendar, que seamos personas que den llenos del Espíritu Santo. Punto número 6. Es conformarse a la voluntad del Espíritu. Es caminar con el Espíritu Santo. Eso es estar lleno del Espíritu. Es ser obediente a la voz del Espíritu Santo. Es someterse a su misión. Aquí la persona que se va a someter, aquí la persona que se va a casar con, no es el Espíritu Santo contigo, es tú con el Espíritu Santo. Tú eres la persona que tiene que someterse a su misión. Tú tienes que ser la persona que tiene que someterse a su voluntad. El ser lleno del Espíritu Santo es conformarse a la voluntad del Espíritu. Aún en medio de la persecución. Vayamos por favor a Hechos capítulo 8 y versículo 1, por favor. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es conformarse a esa voluntad, aún en medio de ¿qué? De persecución. Y podemos mirar que la persona que va siendo guiada por el Espíritu Santo, que al principio fue un diácono y ahora va a ser un evangelista, es ¿quién? Es Felipe. Si Esteban fue el primer mártir, Esteban fue el primer evangelista. El ser lleno del Espíritu Santo es salirse de la zona de comodidad. Si nosotros le hubiéramos preguntado a Felipe si estaba cómodo sirviendo en la congregación en Jerusalén, ¿qué es lo que nos hubiera dicho? Que sí. Que si para él era cómodo pasar una persecución y abandonar su casa, sus familiares, parientes, el lugar donde él vivía, etc. Él diría que no sería cómodo. Pero él le hizo caso al Espíritu Santo. Versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Vemos que no solamente iban siendo perseguidos, sino que iban siendo perseguidos, pero ellos iban predicando el Evangelio de Cristo. Es conformarse a la voluntad del Espíritu aun cuando haya incertidumbre. Esto es algo fascinante que vemos en la vida de Felipe. El versículo 26, por favor, del capítulo 8, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y eso es todo. No hay más información que se le da a Felipe. Él tiene que someterse a la voluntad del Espíritu Santo aun cuando haya incertidumbre, aun cuando todas las cosas no estén claras. Todo eso no es algo específico. Tienes que ir ahí y ya. Y vemos el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Podemos mirar la obediencia de Felipe en medio de la incertidumbre. Punto número 7. Ser lleno del Espíritu es no mercadear las cosas espirituales. Una persona que está llena del Espíritu jamás se va a atrever a mercadear las cosas espirituales, como posiciones dentro de la iglesia, dones espirituales, la llenura, el poder, promesa, etc. Podemos mirar Hechos capítulo 8, versículo 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Otras traducciones dicen: púdrete con tu dinero. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. El don ni la llenura se compra con dinero. No se compra con indulgencias. Vemos que Ananías y Zafira buscaban por medio de esa ofrenda honor y gloria y recibieron la muerte. Vemos que Simón el Mago pidió con dinero el Espíritu y recibió una maldición. Eso nos deja ver cuán ofensivo es el mercadear las cosas espirituales para el Espíritu Santo. Punto número 8. El poder de Dios o la llenura del Espíritu Santo no se utiliza para motivos egoístas o personales. El poder de Dios no se dio para eso. El poder de Dios no se utiliza fuera de Cristo o fuera de la gran comisión o para vanagloria. Mira lo que dice el versículo 19. Diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Vemos que Simón el Mago, él buscaba ese poder no para cumplir la gran comisión, no para ser un testigo de Cristo, sino para motivos egoístas y vanagloriosos. El Espíritu Santo vemos que no entró en Simón, a pesar de que lo deseó, a pesar de que lo pidió. Simón el Mago pidió al Espíritu, deseó al Espíritu, pero el Espíritu Santo no entró en él, porque su corazón no era recto delante de Dios. Simón quiso estar lleno del Espíritu, pidió al Espíritu, pero por otros fines, fuera de la gran comisión que era anunciar a Cristo como el Mesías para el perdón de los pecados. Lo que él menos tiene en mente es que las personas reciban el perdón de pecados. Lo que él tiene en mente es cualquiera a quien yo impusiere las manos. Punto número 9. Estar lleno del Espíritu Santo es estar sensible a la voz del Espíritu. Significa que tenemos que conocer bien quién es Él. Una persona que está lleno del Espíritu es una persona que conoce bien quién es el Espíritu Santo y conoce muy bien cuál es su misión, porque caminas con Él. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Sabes quién es el Espíritu y sabes cuál es su misión. Caminas con Él. Mira lo que dice el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo? Porque vemos que en todo el libro de Hechos, el Espíritu Santo es aquel que prohibía ir a lugares, que elegía evangelistas y que enviaba a predicar. En este caso, envió a predicar a Felipe. Tenemos que ser sensibles a su voz. Tenemos que conocer bien su voluntad a medida que la iglesia crece, se expande y cumple la gran comisión. Tenemos que estar sensibles a su voz, aun cuando no lo sepamos todo. Conocemos lo general. Conocemos cuál es la intención del Espíritu. Conocemos qué es lo que el Espíritu Santo quiere anunciar. Conocemos dónde nos quiere llevar y a dónde apunta el Espíritu Santo. Y es lo que hizo Felipe. Punto número 10 y terminamos. Estar lleno del Espíritu es estar y vivir llenos de gozo en cualquier situación. Una persona que está lleno del Espíritu Santo no solamente es una persona que predica con fervor, no solamente es una persona que da con alegría, no solamente es una persona que está dispuesto a sufrir, es una persona que está lleno de gozo en cualquier situación. Porque el gozo radica en la persona que nos posee y no en la circunstancia que nos rodea. En nuestra vida nos van a rodear muchas circunstancias, pero el gozo del Espíritu, tenemos gozo por la persona que radica en nosotros, la persona que nos posee y no en las circunstancias que nos rodea. Mira lo que dice el versículo 37, por favor, de Hechos capítulo 8. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí porque siento que si no digo esto, no estaría siendo justo con todo lo que hemos venido viendo. Este versículo, subráyalo por favor. Versículo 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Según el comentario bíblico Mundo Hispano, dice lo siguiente. Se observa que en 8:37 no se encuentra en la reina, en la RBA. La nota dice que algunos manuscritos antiguos incluyen otros datos que el etíope antes de ser bautizado. Es una espléndida confesión de la divinidad de Jesucristo. Este versículo, el versículo 37 que estamos leyendo, este versículo, sin embargo, falta en los principales manuscritos griegos. Y puede decirse que lo excluyen casi todas las ediciones críticas modernas. O sea, que si tú te compras una Biblia de la Nueva Versión Internacional, no vas a encontrar este versículo. Posiblemente comenzó como una nota marginal. Recordemos que en aquel tiempo no hay impresas. Posiblemente comenzó este versículo 37 como una nota que se pone al margen. Es lo que quiere decir. Posiblemente comenzó como una nota marginal inspirada en la ordenanza del bautismo. y pasó después al texto durante su transmisión. O sea, el versículo 37, para que entiendas, en los manuscritos más antiguos no está ese versículo. Lo puedes encontrar en la Reina Valera, pero si tú te buscas otras versiones más modernas, no vas a encontrar este versículo. The Acts of the Apostles, de F.F. Bruce, también dice lo siguiente. En este punto hay una adición en el texto B. Esta adición llegó a la TR de las ediciones de Erasmo, quien pensó que había sido omitida por descuido del escriba. Está debidamente excluido del texto del Nuevo Testamento griego según el texto mayoritario, aunque se menciona como lectura de TR en el aparato. La pregunta y la respuesta reflejan la práctica cristiana común. Sin duda fueron insertados aquí por un editor que sintió que Felipe no podría haber bautizado al etíope sin siquiera una confesión de fe. O sea, como no escuchamos el etíope que confiesa a Jesús, algunas personas pensaron, ¿cómo se puede bautizar a esa persona si ni siquiera en el texto se menciona que el etíope confesó a Jesús como su Señor? Y por eso está esa inserción dentro de esa frase. Te voy a leer cómo lee la Biblia al día. Dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Es así como se lee en los manuscritos más antiguos. O la Biblia textual dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco dice, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nótate que en la misma pregunta implica la confesión de fe del etíope. Mira, hay agua, ¿para qué? ¿Para qué te quieres bautizar? Si él no deseara seguir a Cristo, si él no deseara confesar a Jesucristo, él no tomaría la iniciativa para decir, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Versículo 38. Y mandó parar el carro y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron el agua y lo bautizó. La Nueva Versión Internacional dice, mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron el agua y Felipe lo bautizó. Vemos que se omite el versículo 37. Versículo 38, por favor, en la Reina Valera. ¿Les quedó claro, hermanos? El versículo 37 no es parte del original, para que lo entiendas, sino solamente el versículo 38 y 39. Mira lo que dice, versículo 38, todos juntos. Y mandó parar el carro, todos juntos, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Quiero que presten atención aquí, todos, por favor. Si no me has puesto atención, ponme atención en esto, ¿ok? ¿Se acuerdan de la historia del etíope? Lo que hemos visto. Quiero que me ayuden aquí a poner las piezas del rompecabezas. ¿Cómo fue posible que Felipe le predicara al etíope? ¿Alguien puede ayudar aquí, de lo que se acuerdan? Fue guiado por el Espíritu Santo Felipe, pero ¿cómo fue? ¿Cómo comenzó esto? ¿Qué cosas tuvieron que pasar para que Felipe pudiera llegar a escuchar lo que el eunuco venía leyendo? Primero hubo una persecución. ¿Dónde estaba Felipe? Jerusalén. ¿Y qué pasó? Saulo Saulo de Tarso comenzó a perseguirles y por tanto Felipe fue guiado por el Espíritu Santo a predicar a regiones, Samaria y luego a quién, al Etíope. ¿Qué más pasó para que fuera posible que Felipe pudiera predicar al Etíope? ¿Qué más? ¿Qué más? Segundo, un ángel le tuvo que guiar. Este ángel representa o significa que a pesar de que él va a ir a un lugar muy solo, porque recuerda que hay dos caminos, pero el ángel le dice que opte por el lugar más feo, pero solamente es el lugar donde él va a encontrarse con este etíope. En ese momento Felipe no sabe que va a encontrarse con ese etíope, solamente sabe que tiene que tomar esa ruta, que es desierto, ¿verdad? Al mirar el ángel, él sabe que él no va solo. El lugar es muy peligroso, pero un ángel va con él. ¿Okay? Segundo, eso es sobrenatural, hermanos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa pasa? El Espíritu le dice, acércate a ese carro. Tres cosas. ¿Listos? Eso es interesante. Dios tuvo que mover a un diácono de Jerusalén. Hubo una gran persecución. Pablo teniendo algo en mente, oprimir a los hermanos. El Espíritu Santo es cumplir la gran comisión. Es tomado Felipe, se convierte en evangelista. Después de eso, un ángel del Señor le dice que vaya por tal lugar. Y después el Espíritu Santo le dice a Felipe, cuando está en ese lugar, acérquete a ese carro. Escucha. Y después, que después Felipe bautiza al etíope, dice que el Espíritu Santo lo arrebata y el etíope no lo ve jamás. Hubo un tremendo evento sobrenatural desde el principio y al final, ¿verdad? La pregunta aquí es esta. ¿De cuánto se dio cuenta el etíope? De nada. ¿Lo entiendes? Absolutamente de nada. La única persona que supo todas esas cosas, ¿quién fue? Felipe. Pero el etíope solamente supo que había una persona que le predicó. Pero él no supo todo lo sobrenatural que estuvo durante todo ese camino para que esto hubiera sido posible. Lo que quiero darte a entender aquí con esto es que muchas veces pensamos que las cosas casuales que nos pasan a nosotros, las cosas normales que nosotros vemos, pensamos que son normales porque nosotros las vemos como normales. Para él fue coincidentemente, Felipe le predicó a una persona humanamente, no fue un ángel, no fue el Espíritu Santo que escuchó una voz, no, fue Felipe, un ser humano, que le predicó. Y después de que le bautizó, el Espíritu Santo lo arrebató. Él no se dio cuenta de nada de esas cosas. Para él fue un encuentro normal, casual, pero dentro de ese encuentro normal y casual, Dios tuvo que mover muchas cosas. Pasaron milagros y cosas sobrenaturales para que esas cosas sucedieran. Y el etíope no se dio cuenta de nada. Según el Nuevo Testamento de Wayne Parton en Bill Rivers, dice así: cuando el eunuco llegó a su tierra, ¿qué les dijo acerca de su conversión? ¿Que un ángel le apareció a Felipe? No. No sabía nada de eso. ¿Que el Espíritu habló a Felipe? No. Tampoco sabía nada de eso. ¿Contó alguna experiencia de gracia, algo que se puede sentir más de lo que se puede explicar? No. Para él fue algo común y corriente. No nada de eso. Entonces, ¿qué? ¿Qué contó? Yo venía en mi carro leyendo al profeta Isaías, queriendo entender el texto, cuando un señor llamado Felipe me explicó que Jesús de Nazaret había cumplido la profecía que yo estudiaba. Y entonces me quedé convencido de lo que me predicó. Confesé mi fe en Jesucristo como el Hijo de Dios. Fui bautizado de acuerdo con el mandamiento dado por Cristo. Y Dios me perdonó mis pecados. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Antes de él y después de él, Dios hizo todo un show. Y él no se dio cuenta. Y no tiene por qué. De lo único que él tenía que enterarse es que Isaías 53 hablaba de quién. De Cristo. Y que Cristo le había perdonado sus pecados. Y eso es suficiente. Dios no le dijo, mira, algo sobrenatural va a pasar en tu vida. Él ni siquiera se enteró de eso. Él no necesitaba saber todas esas cosas. Lo único que él necesitaba saber es que Cristo había muerto por él. Que Cristo le podía perdonar sus pecados. Y que Cristo, por medio de Cristo, Dios le daba la entrada a su reino. Dios les bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro pastor.